La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
El Tribunal Electoral guatemalteco inhabilita al partido del presidente electo Bernardo Arévalo por supuestas irregularidades en su inscripción. Inhabilitación pedida por un juez en agosto y Arévalo había denunciado en esa época un plan de golpe de Estado para impedir que asuma en enero. La ciudad de Gaza ha sido rodeada, según anunció el ejército israelí, en vistas de un asalto contra Hamas. Hamas, que prometió que el ataque será la maldición de Israel. Esto mientras el Hezbollah lanzó desde el Líbano múltiples ataques contra el Estado hebreo, arriesgando una escalada del conflicto. Se conmemora este 2 de noviembre el día para poner fin a la impunidad contra crímenes a periodistas. Según la UNESCO, los periodos electorales son los más peligrosos para los reporteros en agresiones en general cometidas por las fuerzas del orden. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo. El organismo electoral de Guatemala anunció este jueves la suspensión del partido Movimiento Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo, lo que significa que la agrupación no puede celebrar asambleas ni realizar trámites administrativos. El pedido fue realizado por la Fiscalía en agosto, cuando alegaba irregularidades en la forma en que el partido recogió las firmas necesarias para registrarse años antes, y la inhabilitación había sido aceptada ya por un juez penal, algo que no es legal, según explica el diputado y jefe de la bancada de Semilla en la nueva legislatura, Samuel Pérez.
Hay muchos rumores sobre qué va a pasar con respecto a la bancada, con respecto al partido, y lo importante es dar certeza que los resultados son los que son. Bajo ninguna circunstancia se va a evitar que asuma el presidente electo y vicepresidente electa, ni tampoco la bancada. De hecho, hay un recurso de apelación que vamos a trabajar en cuanto nos notifique el Tribunal Supremo, que eso deberá ser entre hoy y mañana. Pero hay algo importantísimo, que es lo más fundamental de todo esto. Un juez penal, que es lo que está pasando en este momento, no puede bajo ninguna circunstancia cancelar ni suspender un partido político. Él se encarga de la persecución penal, esa no puede hacerla en contra de una organización política. Hay un ordenamiento jurídico específico para los partidos, que es la ley electoral y de partidos políticos. La autoridad que puede cancelar o suspender un partido político es el Tribunal Supremo Electoral, no un juez penal. Y esa diferencia es importantísima. Y por eso este caso se les tiene que caer eventualmente, porque no hay, digamos, procedimientos para suspensión de un partido, no, ni una bancada en el Congreso, a partir de una resolución de un juez.
¿Por qué entonces continúan los ataques contra ustedes, contra el partido Semilla?
Lo que pasa es que todavía les quedan algunos recursos, que es lo que están intentando hacer, que, pues como bien decía, no son legales, pero que sí tienen una motivación política clarísima de intentar, ya no necesariamente tumbarse el proceso electoral, pero sí intentar tumbarse el partido, porque, digamos, permite continuidad del proyecto en el largo plazo, y eso también es un objetivo que ellos quieren evitar que suceda.
Era Samuel Pérez, jefe de la bancada de Semilla en la nueva legislatura, entrevistado por Ubaldo Bravo. La acusada contra el movimiento Semilla comenzó luego de que Arévalo diera la sorpresa en la primera vuelta electoral del 25 de junio, pasar al balotaje ante la ex primera dama Sandra Torres, a quien venció. En Colombia, guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, están detrás del secuestro del padre del futbolista del Liverpool, Luis Díaz, el pasado fin de semana, según informó el gobierno. Este secuestro podría poner en peligro las conversaciones de paz entre la guerrilla y Bogotá, conversaciones que se reanudaron el año pasado. Ambos bandos iniciaron en agosto un alto el fuego de 6 meses como parte de estas negociaciones. Los soldados del ejército de Israel han completado el cerco de la ciudad de Gaza, centro de la organización terrorista Hamas. Así hablaba en conferencia de prensa el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari. En respuesta, el brazo armado de Hamas afirmó que Gaza será la maldición de Israel y que los soldados volverán en bolsas negras. Los últimos detalles del conflicto con Ubaldo Bravo.
Las Naciones Unidas pidió este jueves un alto al fuego humanitario en Gaza, porque el tiempo se agota para la población palestina, que se encuentra en grave riesgo de genocidio, afirmó la ONU, agregando que 4 centros de refugiados en escuelas que administra fueron dañados por los bombardeos israelíes. Bombardeos que han dejado ya 9.000 muertos, según el Ministerio de Salud de Hamas. Ese será un punto central de las discusiones entre Tel Aviv y el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, que viaja a Israel este viernes, su segundo viaje en un mes. Washington pedirá medidas concretas para minimizar los daños de los civiles de Gaza, además de asegurar la liberación de los más de 200 rehenes secuestrados por Hamas. Mientras que el ejército israelí se prepara para el asalto de Gaza, en el norte, en la frontera con el Líbano, el Hezbollah declaró que había lanzado múltiples ataques contra Israel, que respondió con bombardeos aéreos contra el sur del país vecino en una brusca escalada de violencia.
El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, pronunciará este viernes su primer discurso desde el comienzo de la guerra. Agregar que unas 2.000 personas se congregaron en París este jueves para pedir el alto el fuego inmediato en Gaza en una manifestación autorizada y convocada por partidos de izquierda, entre otros. También el presidente de Estados Unidos, Biden, anunció que 74 de sus ciudadanos fueron evacuados de Gaza este jueves. Biden, quien anunció el miércoles que prepara una estrategia nacional para combatir la islamofobia, esto cuando la Casa Blanca se enfrenta al escepticismo de muchos estadounidenses musulmanes por su firme apoyo a Israel en su conflicto con Hamas. Una iniciativa que no convence al director de medios del Consejo de Relaciones Islámico-Americanas en Florida, Wilfredo Amer Ruiz.
Nosotros ya nos pronunciamos diciendo que el primer acto que debería hacer si quiere combatir la islamofobia en este país es ordenar o pedirle a Israel un cese al fuego inmediato. Entonces tú no puedes estar matando 1.000 niños inocentes musulmanes y decir, oye, ¿qué yo puedo hacer por ti sobre por la islamofobia? Eso cada vez es más intolerable y eso cada vez tendrá más costo político también a Biden. Mire, si él quisiera meterle mano a la islamofobia, hubiera eliminado las listas que tiene el gobierno de más de 1.000.000 de personas, se las da a la banca, se las da al sistema académico universitario y las sigue pasando en un montón de instituciones que le hacen la vida un infierno a los musulmanes solo por tener un nombre musulmán o solo por practicar su fe. Eso, si Biden fuera sincero y franco y quisiera, pues comenzaría con algo del que él tiene absoluto control.
Los ataques antisemitas e islamófobos se han disparado en Estados Unidos desde el comienzo del nuevo conflicto entre Hamas e Israel. Uno de los más destacados fue el asesinato de un niño de 6 años en Illinois, que según los fiscales estuvo motivado por la islamofobia. En China, las autoridades instan a un alto el fuego inmediato en Birmania para garantizar la seguridad y estabilidad en su frontera. Pedido que llega cuando se intensifican los enfrentamientos entre la junta militar que gobierna desde el golpe de Estado de febrero de 2021 y los grupos de la resistencia birmana que le ganaron territorio a los militares. Las explicaciones ahora con Leticia Fuentes.
Este miércoles el portavoz del gobierno militar de Birmania ha anunciado que la junta militar ha perdido el control de una de las ciudades estratégicas en la frontera con China tras meses de lucha contra la alianza de 3 grupos étnicos armados. Esta alianza de grupos étnicos que nació para luchar contra la represión de la Junta Militar Birmana y que cuenta con más de 15.000 soldados, tomaron el control de varios puestos militares y rutas estratégicas para el comercio entre Birmania y China. Dichos enfrentamientos ya han provocado el desplazamiento de más de 6.000 personas según Naciones Unidas y muchos de ellos ya han huido a China. Ya el pasado julio la Junta Militar decretaba el estado de emergencia en el país por 6 meses y aplazaba las elecciones. Birmania es el escenario de un violento conflicto civil que ya se ha cobrado más de 3.000 vidas desde el golpe de estado del pasado 1 de febrero en 2021.
Lo decíamos en titulares, el 2 de noviembre fue el día para poner fin a la impunidad a los periodistas y la UNESCO publicó un informe sobre los riesgos y peligros que enfrenta este gremio alrededor del mundo. La investigación que fue realizada de 2015 y hasta 2021 en más de 100 países registró 759 agresiones y concluyó que los periodistas corren más riesgos durante periodos electorales. La mayoría de las agresiones son cometidas por las fuerzas del orden. El 2024, un año con numerosos comicios en el mundo, podría aumentar las violencias contra reporteros, según alertó a RFI el jefe del Área de Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas de la UNESCO, Guilherme Canela.
Y los datos demuestran que la violencia asume ángulos muy diversos. También es una violencia jurídica, legal, o son las prisiones arbitrarias o con procesos jurídicos contra periodistas, además de la violencia en línea, particularmente contra mujeres periodistas que cubren procesos electorales. Lo que nos preocupa enormemente es que el año entrante es lo que estamos llamando todos del super año electoral, porque vamos a tener elecciones en 81 países, incluyendo varios países latinoamericanos. Entonces, la UNESCO, a partir de estos datos, está haciendo una alerta global para que haya un esfuerzo colectivo de todos los actores pertinentes para que haya la protección de ustedes, periodistas, que son fundamentales para que las elecciones sean realmente libres y justas, y particularmente en un momento donde hay una gran necesidad de combatir la desinformación en los contextos electorales.
Era Guilherme Canela de la UNESCO. Nueva batalla entre Meta, la empresa matriz de Facebook, y las autoridades europeas, que ampliaron el miércoles a la mayor parte del continente la prohibición de la publicidad basada en el comportamiento. Esta decisión abre un conflicto entre las instituciones europeas preocupadas por la privacidad y el gigante tecnológico estadounidense. Esta publicidad consiste en observar el comportamiento de cada usuario y utilizar los datos para dirigir anuncios, como lo explica Valentina Torres, el profesor de IE Business School en Madrid, Enrique Danz.
Durante muchos años, la publicidad, la única forma de segmentar la publicidad era en función de la hora en la que yo, por ejemplo, escucho la radio, o del programa y el contenido del programa que yo escucho, o de por qué calle paso y qué valla publicitaria puedo ver. Todo eso era muy interesante, permitía segmentación, pero no entregaba datos personales del usuario. Sin embargo, con Facebook o con Instagram o con las aplicaciones de Meta en general, todos los datos que un usuario emite, lo que le gusta, sus preferencias incluso políticas, su estado de salud, datos de especial protección de todo tipo, son puestos en manos potencialmente de anunciantes. Y eso revela mucha más información. Además, eso lo que consigue es que el usuario quiera permanecer cuanto más tiempo sea posible en su red social, en la red social, porque lógicamente cada vez le segmentan más los contenidos y cada vez le construye una cámara de eco, una habitación de espejos, más a su medida.
Era Enrique Danz, profesor de IE Business School en Madrid. Antes de la decisión de las autoridades europeas, Meta había anunciado que ofrecería un modelo de suscripción paga para evitar a los usuarios tener publicidades. En deportes, en el París-Bercy de tenis, irreconocible debido a unos problemas estomacales, la leyenda Novak Djokovic sobrevivió ante el neerlandés Talon Grisburg y alcanzó los cuartos en la competición en una jornada en la que se retiró Jannik Sinner para evitar así encadenar dos partidos en 14 horas, lo que provocó las críticas de la organización. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional, que pueden volver a escuchar en rfimundo.com. Vuelva a sintonizarnos a las 11 de la mañana de París de este viernes.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Lo decíamos en nuestro noticiero, se conmemora este 2 de noviembre el día para poner fin a la impunidad, a los crímenes contra periodistas. Entre 2006 y 2023, más de 1.600 reporteros fueron asesinados en el mundo. Con la guerra en Ucrania, el ejercicio de la profesión es tan vital como peligroso, así lo cuenta nuestra corresponsal en Kiev, Catalina Gómez Ángel.
Estaba filmando algo aquí antes, dos o tres días antes, y perdió su dron.
Habla la periodista Ina Barenitsa, ex esposa del reportero gráfico Max Levin, asesinado al comienzo de la invasión a gran escala lanzada por Moscú. Vamos camino a un bosque, a las afueras de Kiev, donde Levin fue emboscado junto con un amigo militar que lo acompañaba. Iban a recuperar un dron que se creía tenía información valiosa.
Aquí estaban los ucranianos. Usted puede ver trincheras al lado izquierdo. Y aquí al frente está la carretera que divide el bosque. Después de la vía estaban los rusos.
Lo que hizo Levin fue girar a la izquierda, en teoría lejos de los rusos, sin saber que el terreno ya estaba ocupado, y lo emboscaron. Encontramos su carro abandonado después de caminar varios metros dentro de un bosque. Ya está corroído por el paso del tiempo.
Encontramos las placas. Definitivamente era su carro.
Ina visitó este lugar por primera vez en mayo de 2022. Venía con una delegación de Reporteros Sin Fronteras que documentaba el crimen. La investigación arrojaría que ambos hombres fueron asesinados a sangre fría.
El área alrededor del carro estaba completamente quemada. En el lado izquierdo del carro estaba el cuerpo del amigo de Max, que fue quemado vivo. A 70 metros del carro estaba el cuerpo de Max.
Recibió al menos 2 disparos, uno en el cuerpo y el otro en la cabeza.
Las balas que encontraron aquí generalmente son utilizadas por fuerzas especiales y francotiradores. Todo parece que no era ejército regular el que operaba aquí. La misma bala fue encontrada en la cabeza de Max.
La investigación ahora está en manos de las autoridades locales, que deben identificar a los autores del crimen. De vuelta en Kiev, Marina Slobodianuk se encuentra trabajando en una nueva investigación de la ONG Truth News, que documenta crímenes de guerra.
Está claro que los periodistas están dentro de los primeros que son amenazados y perseguidos, detenidos, torturados y asesinados.
10 periodistas ucranianos han sido asesinados mientras ejercían su trabajo, incluido Levin. La situación es especialmente crítica para los periodistas en territorios ocupados, quienes tienen la mayor presión. 14 se encuentran desaparecidos. Este ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional desde Kiev, en Ucrania.
El invitado de Radio Francia Internacional.
La artista mexicana Mari Carmen Hernández Meta es la invitada en esta ocasión de Jordi Batalle.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este Día de Difuntos, en los hogares mexicanos, se construyen altares en los que se hacen ofrendas a los seres queridos que ya no están con nosotros. Tiempo para el recuerdo, muy necesario en esta sociedad en la que todo va muy deprisa y lo que no es de actualidad no tiene importancia. Precisamente nuestra invitada de hoy, la artista mexicana Mari Carmen Hernández Meta, para los amigos, conjuga actualidad con una exposición que inaugura aquí en París y el recuerdo de su trayectoria después de una gran retrospectiva que se le dedicó en México en la celda contemporánea de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Muy buenas tardes, Mari Carmen Hernández. Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Pues encantada de estar aquí contigo.
Es un placer. ¿Existe en tu familia una tradición de construir altares en el día de la fiesta de los muertos?
Cómo no, desde chiquita siempre hemos construido. Yo además casi diario prendo mis veladoras a todas estas personas que ya no están aquí, que nos cuidan, que nos podemos comunicar. Todo es cuestión de tener fe, que la vida es mucho más divertida si tenemos fe, porque además después suceden las cosas y entonces es como una seña que nos están mandando de allá, ¿no? Que sí funciona. Entonces por eso lo hacemos, y lo hacemos pero en grande. Y altares que son pero de competencia increíbles, ¿no? Yo tengo mi altar también, aquí y allá.
Imagino que es cierto eso de que no nos morimos mientras alguien se acuerde de nosotros, ¿no?
Sí, no, están ahí. Y el hecho de prenderles velas, siempre me lo habían dicho, les da gusto, ¿no?
Me contabas que tu madre murió el día de Todos los Santos.
Ayer, exactamente, hace 30 años.
30 años, ¿no? Y siguen tu recuerdo, seguramente.
Cómo no, mi madre, mi padre, todos. 2 hermanos ya.
Hablando de tu familia, me contabas que tu trayectoria artística comienza muy pronto, pero con una cierta oposición de tu familia. Eso de ser artista no tenía buena reputación, ¿no? En aquellos años.
No, imagínate. Ya ahorita ya llego a la retrospectiva, ¿no? O sea, ya te enseñan obra de 30 años, hasta de un poco más. Entonces, al principio, pues para mis padres son drogaditos, son borrachos, los artistas son bohemios, ¿no? Entonces, yo tenía que estudiar una carrera de arquitectura, o sea, una carrera universitaria. Y escogí arquitectura y fue ahí donde conocí a los 17 años al arquitecto Luis Barragán, que fue para mí mi mentor, ¿no?
Gran arquitecto mexicano, ¿no? Premiado incluso.
De Guadalajara, ¿no? Mexicano. Y que él como inició toda una arquitectura, a entrar a una arquitectura de sentirse en los espacios más espirituales, más serenos, lo que yo trato de hacer con mi pintura también, ¿entiendes? Si tú miras el cuadro y al observarlo te hace pensar y meditar, y hasta rezar, una manera de hacer una observación, una comunicación, eso para mí es lo que importa, ¿no?
¿Fue él el que te hizo conocer el arte azteca, el arte precolombino?
Bueno, el arte azteca y precolombino, pues eso desde la escuela, pero sí, en México, pero Luis Barragán me enseñó a las proporciones armoniosas, el número de oro, el nombre d'or, los colores, todo para que funcione perfecto, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad que fuera el padrino de mi hijo, pero me dijo, no, tienes que encontrarle a alguien porque yo ya me voy. Y es verdad que se fue al año, ¿no?
Terrible.
Entonces, pero sí, lo cogió, le puso la mano en su cabeza y le dijo, te paso todo lo que sé. ¿Y cuántos años pasaron después? Y mi hijo estudió arquitectura y es mejor que yo.
Imagínate, o sea, ¿no? ¿Nunca llegaste a ejercer como arquitecto?
No, porque yo no me recibí mi diploma, y en Francia necesitas siempre un papel, ¿no?
Allí en México empiezas tu carrera artística haciendo obras textiles, tapices. Era más adecuado eso para una niña de buena familia, ¿no?
Claro, para una familia conservadora y católica es como estar como Penélope tejiendo, esperando que llegue el Ulises, que no llega. Mira, esto se va a exponer aquí también.
¿No llegó Ulises, no llegó a buscarte?
No, llegó, se volvió a ir de viaje.
Esos viajeros son terribles.
Estos viajeros, ¿no? Te dejan aquí, una pobre.
Aquí en Francia también vas a descubrir verdaderamente la magia del arte textil de la mano de Sheila Hicks. Sí, ¿Qué significó para tu obra, sí, Sheila Hicks?
Fue muy importante
¿Quién es Sheila Hicks?
Sheila Hicks es la gran maestra del arte textil del siglo pasado, este siglo, y que Luis Barragán me puso en contacto con ella para que me invitara a colaborar en su taller. Cosa que lo hice en el año 1976, ¿no? Y fue increíble, ¿no? Porque cómo manejaba los colores, las texturas, la libertad que me dio para que yo pudiera hacer lo que quisiera, ¿no?
Es cierto, Mari Carmen.
Digo que aquí con los cambios del clima.
Terrible. Y con el viento que hace hoy tenemos una tormenta que está soplando. Es cierto que fue Luis Barragán quien te empujó a venir a Francia.
Bueno, fue el amor, ¿no? Porque conocía al papá de mi hijo en México, que él estaba haciendo su cooperación. Y trabajaba allá, ¿no? Entonces, en una cena, me lo presentaron, noviazgo que duró 2 años antes de casarse, entre viaje aquí y allá, y hasta que fue despegar e irse de México. Pero siempre he estado aquí y allá, ¿no? Porque las vacaciones a México, ¿no?
¿Qué recuerdos te quedan de tus primeros viajes a Francia? Había una cierta diferencia social también, ¿no? Mayo del 68 había tenido lugar en Francia.
Esa fue mi primera llegada a Francia y pues sí, claro, ¿no? No, yo no hablaba ni francés, ¿no? O sea, ¿no? Pero, mira, quizás yo me he adaptado porque mi abuela, del lado paterno, ella venía de Barceloneta, ¿ves? Todo este lugar aquí en Francia, que se fueron a Europa, desde Europa a México, al Dorado. Y entonces, pues, un cuarto de sangre, pues, me viene de Barcelona, de Francia, ¿no? Y siempre estuve yo muy atraída a venirme a Francia, desde el 68. Pero hasta el 83 ya me vine, ¿no? Definitivamente residente, papeles. Pero nunca me quise volver francés, porque de verdad es... El ser mexicano es una magia, ¿no? Una que corre en tu sangre, ¿no?
Entraste en contacto con la bohemia parisina, esos artistas que no les gustaban a tus padres.
Sí, pues claro, ¿no? Estuve viviendo también en Montmartre 9 años, ahí contacto directo, ¿no? Y mira, París es muy enriquecedor, ¿no? Muy enriquecedor. Sales y todo es belleza, ¿no? Venir de aquí, de mi taller aquí ahorita era una belleza. La luz, más todo lo que nos ofrecen los museos, las galerías, ¿no? las oportunidades que tenemos de ver tanta belleza, ¿no?
Hablando, Mari Carmen, de recuerdos y de revoluciones, sin la historia del arte, los artistas no tendrían nada contra lo que hace la revolución, ¿no? Hay que conocer la historia del arte.
Pues por supuesto hay que conocer la técnica también, ¿no? Por ejemplo, pues eso Murano, fui a conocer el arte del vidrio en Murano con el maestro Bricchieri, cómo reaccionan los materiales, es muy importante. Y todo eso, pues es aquí, ¿no? En Europa, aquí, pues que me tuve que quedar a vivir aquí, cuando ya pones tus raíces, tienes un hijo. Entonces, todo eso lo tuve que aprender, todo, porque yo era arquitectura, ¿no? Pero la técnica es como una receta de cocina, ¿no? Un soufflé, si no es exacto, pues no va a salir el soufflé. Y las técnicas en la pintura, sobre todo yo que pinto al óleo, sobre todo, lo aprendí con un gran maestro aquí en París, ¿no? Bueno, en Issy le Moulineau, ¿no? Patrice de Pracontal, la total academia, pero de 5 estrellas, ¿no? Entonces eso es su aprendizaje y lo que yo traía allá de México, pues da ese resultado de ay, 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 ¿no? Como se llama ese cuadro que está pasando ahorita, ¿no?
Como decimos en mi tierra, no todo es soplar y hacer botellas. Cuesta un poco. ¿Qué significa para ti la tradición en el arte? ¿Es cierto que te inspiras a menudo en obras precolombinas, por ejemplo, en esas máscaras que estamos viendo?
Bueno, esas, yo no las estaba viendo. Esa es... Me empezó a fascinar la mitología griega, entonces me metí en la historia de la medusa, ¿no? Y la historia de la medusa siempre es una historia de rivalidades, ¿no? Porque en realidad Medusa, que era mortal, tenía sus dos hermanas, las gorgonas, que eran inmortales, ¿no? Y ella era la belleza más grande del mundo. Y Afrodita, por celos, le manda el hechizo, ¿no? Y su pelo se convirtió en serpientes, ¿no?
Terrible, ¿eh?
En fin, es una historia que me fascinó y entonces... Yo le hice un homenaje a la medusa, a la que se volvió símbolo de protector de todos los marinos y del mar, ¿no? Y pues en vez de víboras les puse los milagros, que en México es para dar gracias de que no se rompió la pierna, que el corazón, que los pulmones, los viajes, y es en cemento, ¿no? La cara es en cemento.
A pesar de que no son serpientes, las encierras en esas jaulas para protegernos, quizás, ¿no?
Sí.
Podría ser peligroso.
Sí, pero no son peligrosas, son protectoras. Es como el ojo de venado. El ojo de venado que está en la foto de la invitación y que la represento en todo. Es para protegernos, ¿no? Es el mal de ojo, la buena suerte, y la medusa la gente le tenía como que horror, ¿no? Porque era de peinado de culebras, ¿no?
Pues ya lo saben, tienen una cita en la Fundación Braustein aquí en París para la exposición de Mari Carmen Hernández Meta. Muchas gracias, Mari Carmen Hernández,
por haber estado aquí con nosotros. Interesante plática siempre.
Seguramente. Permíteme también que dé las gracias a Jérémy Boucher y a Adrián Thoreau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en México. Seguro que también. Sí. Gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina.
Muchas gracias.
A ti. Y a ustedes.
Espero que los que me vean.
Por supuesto. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Newsa. Okay.
Africa bo Europea, one united. Lugo bo Nio, Wolo Ben united. Di kachendo di dorando, comme si c'est pas possible. Palestine and Israel, bolo nek kija.
I know you're still healing, baby.
Georgia Smith,
but you're still appealing.
It's just.
Hope you don't think I'm reaching, but I got feelings to the ceiling. And I'm still in my feelings, baby. You know you're very well seen.
RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.